el mundo de la información en constante evolución.
Infotecarios, ya estamos por aquí nuevamente. Ya hemos cambiado el background del episodio. Es un gusto estar con todos ustedes. Mi nombre es Saúl Martínez Equigua. Hoy me encuentro en algún lugar de Málaga, así que bueno, es un gusto estar con todos ustedes, como ya les decía. Y bueno, también es un gustazo tener aquí a los locos del podcast y por supuesto a nuestro gran invitado Jonathan. Pero bueno, hoy estamos con nuestra buena amiga Merisanda y nuestro buen amigo Juan Machín, Maestro Mateo, alias Juantífico. Y bueno, querida Merisanda, la guapa, inteligente, siempre bien portada. Merisanda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Por dónde andas?
Hola chicos, buenos días. Yo estoy en Toluca, en Estado de México, en el centro del país, y me da muchísimo gusto estar nuevamente con los locos del podcast en un programa más de Infotecarios.
Buenísimo. Y bueno, mi buen amigo Juantífico, el siempre guapo, siempre bien peinado, Juan Machín, Maestro Mateo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo?
Hola, Saúl, y buenos días, buenas tardes, buenas noches a nuestra querida audiencia. Acá Juantífico reportando desde Chihuahua, Chihuahua, y con un fuerte sentimiento al ver la cámara de Saúl, creo que le llaman envidia. Bueno, bienvenidos a esta su terapia informacional del fin de semana.
Justamente por ese problema tendremos por ahí algunos aspectos ahí, problemas técnicos con la cámara de momento, pero bueno, esa es otra historia. Tenemos nuestro buen amigo Jonathan Jiménez. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte nuevamente por acá.
Hola, ¿qué tal a todos?
Infotecares Podcast.
Hola, ¿qué tal a todos? Pues aquí transmitiendo desde la ciudad más peligrosa del mundo, la ciudad de Tijuana, la querida, la única e inigualable, el lugar más feliz de la Tierra. Y bien, todo bien. Pues muy contento de estar aquí. Pues aquí andamos, ya saben, en casos de emergencia en Infotecarios, subiendo el rating. Gracias por la invitación.
Por supuesto, siempre esperamos eso cuando te invitamos, no te preocupes, amigo, de la vez que es un gustazo tenerte por acá siempre. Pero bueno, para quienes nos ven, nos escuchan, la primera vez que te ven y te escuchan, cuéntanos, Jonathan, ¿quién es Jonathan Jiménez? Cuéntanos por ahí brevemente, unos segundos, ¿quién es Jonathan Jiménez? Preséntate brevemente.
Ok, perfecto. Bueno, soy egresado del Colegio de Bibliotecología de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Tengo una maestría en gestión de servicios informativos por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, también un MBA, y pues bueno, actualmente me desempeño como bibliotecario referencista en CETIS Universidad y también como profesor asociado al Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades. Entre los logros académicos recientes, pues bueno, una certificación en educación por la Fundación Wikimedia, y pues bueno, también socio activo y beligerante de Wikimedia México.
Buenísimo, ya nos contaron por ahí que anduviste también por acá de este lado, ¿no? Del charco, dando por ahí unos cursos de Wikipedia y demás. Ya nos contarás un poco más, así que bueno, pues vamos comenzando con esta edición. Hablaremos un poco justamente de Wikipedia, Wikimedia, Wikieducación y todos estos conceptos. Y bueno, vamos arrancando, Juan. Merisanda, ¿por dónde empezamos?
Bueno, tenemos muchas wikicosas de qué hablar y sobre todo celebrar un libro en que participó Jonathan y también tema de este podcast. Cuéntanos un poco así los inicios de este proyecto que culminó en este libro tan interesante, Wikieducación, que vamos a estar compartiendo, por cierto, el enlace para que descarguen en acceso abierto el libro. Cuéntanos, Jonathan.
Sí, claro que sí. De hecho, yo quería mandar esa alerta, iba a comentar empezando mi charla con que va a haber regalos, libros para todos, ¿verdad? Cada quien se va, nadie se va de este podcast sin su libro, entonces en un momento les platicaremos un poquito la dinámica, ¿no? Todo el mundo, tenemos regalos a partir de aquí, Infotecarios, patrocinador oficial.
Wikimedia y Wikieducación, que son los patrocinadores, que nos van a compartir con esa edición del libro que nos vas a compartir, Jonathan, venga.
Sí, claro que sí. Pues bueno, les platico brevemente. Estamos de manteles largos toda la gente que somos simpatizantes del movimiento Wikimedia, en especial Wikimedia México, quien es el principal responsable de que este libro se haya materializado, ¿no? Wikimedia México y su ala o su programa insignia, que sería el programa de educación, que básicamente ellos son quienes estuvieron empujando este proyecto, son los genios del diseño, el trazo, la estructuración detrás de la materialización de este libro, y obviamente también es un producto colaborativo, ¿verdad? Como la misma filosofía del movimiento, pues básicamente son muchas personas las que están detrás también de este proyecto, quienes contribuyeron de muchas maneras para que este proyecto pudiera concretarse, ¿no? Entonces, para nosotros es como muy significativo que este libro ya se encuentre de manera tanto impresa como en versión digital, porque es una manera de dar a conocer tantas iniciativas y tantos proyectos con los que muchos docentes están trabajando en sus distintas universidades, ¿no? Es una manera de compartir un poco de todas estas experiencias y que obviamente se pueda socializar, ¿no? Que es parte muy importante de una publicación, dar a conocer a otras comunidades básicamente qué es lo que estamos haciendo y cómo estamos vinculando Wikipedia con interactuando con Wikipedia en el aula.
Y bueno, Jonathan, antes de continuar, cuéntanos qué es esa cosa llamada Wikimedia.
Ok, bueno, sí, creo que es importante mencionarlo porque después de escuchar tanto Wiki, todos de repente quedamos un poquito confundidos, ¿verdad? Wikimedia o la Fundación Wikimedia es básicamente una asociación sin fines de lucro a nivel internacional, la cual es la madre de todos los proyectos, los llamados proyectos hermanos. Quizá de esta Fundación Wikimedia, que no persigue fines de lucro y cuyo objetivo es poner al alcance de todos la información y el conocimiento, pues quizá su proyecto más conocido, más popular y también un poquito más recriminado es justamente Wikipedia. Aunque también es importante mencionar que Wikipedia tiene muchos hermanos, los llamados proyectos hermanos, que bueno, ya iremos platicando un poquito más acerca de ellos. No sé si quieran que profundice un poquito más acerca de lo que es la Fundación Wikimedia tal cual, lo que es el libro tal cual, como ustedes me indiquen.
Adelante, lo que nos quieras contar, Jonathan. El programa es tuyo.
Ok, les platico un poquito más acerca del libro. Iniciaron ya una serie de presentaciones. La primera presentación oficial que se hizo fue a partir de las redes sociales de Wikimedia México por YouTube. Se hizo la presentación oficial, se platicó con las principales personas responsables, como pudiera ser Alejandro Reyes, como pudiera ser Jacqueline Bucio, como pudiera ser Isamar, que estuvieron participando en este panel, donde nos estuvieron compartiendo un poquito de todo lo que había sucedido, todo lo que había detrás, para que este libro se pudiera materializar. De hecho, hay algo que me parece muy importante mencionar, y es que este libro, basado en la filosofía del movimiento de la Fundación Wikimedia, básicamente todo se encuentra disponible en acceso abierto. Desde sus orígenes, es decir, desde el software con el que se maquetó, a partir del sistema operativo Linux, a partir de un editor como Scribus y otro software libre, se empieza a concretar todo lo que es la maquetación y todo el proceso editorial de este libro. Y también cuando se empiezan a mostrar los capítulos que iban a componer este libro, básicamente se hace un proceso de open peer review, ¿no? Lo cual es muy interesante porque tanto los autores se conocen entre ellos, los revisores, y se hacen comentarios, ¿no? Entonces, esta parte creo que me parece muy curiosa. No fue algo que se haya planeado, pero se fue dando de manera natural. Entonces, cuando empezamos a entrar a entornos abiertos, toda esta filosofía que los engloba, pues básicamente tiene todo un ecosistema. No solamente la idea de decir, sí, vamos a publicar este libro bajo licencias Creative Commons, sí, vamos a permitir que todo el mundo pueda utilizar los contenidos y difundirlos libremente, sino que desde su propia concepción, desde la cuestión y maquetación editorial, hasta el mismo proceso de revisión por pares de manera abierta, pues bueno, ya nos da una idea muy clara de para dónde se perfila esta idea, ¿no? Y esta filosofía, que es básicamente lo que tratamos nosotros de compartir. Y entre los mismos autores del mismo libro, nos estuvimos haciendo esta revisión por pares, nos estuvimos haciendo recomendaciones de nuestros propios escritos, obviamente para tener un producto bastante neutral, bastante objetivo y que tuviera buenos contenidos.
Ahí nos dices algo muy interesante, Jonathan, de eso, que todos los procesos de edición del libro y todo software implicado fueron procesos y software completamente abiertos, ¿no? Cosa muy importante y que podemos hacer un paralelismo con aquello de la ciencia abierta que busca la apertura, pero no solamente el acceso abierto al contenido resultante, ¿no? Al producto de investigación, que bueno, eso es una parte importante, pero también hacer abierto todo el proceso o todos los procesos que se ven implicados en una investigación o en este caso en la edición de un libro. Ya yo creo que lo único que faltaría, y me imagino unas computadoras así a lo steampunk más artesanales abiertas para poder editar el libro sin que haya ningún sistema cerrado implicado, ¿no?
Sí, es una parte muy, muy interesante. De hecho, me gusta comentarlo en un foro muy abierto, porque la realidad es que yo desconocía esta parte, estos procesos editoriales que también se pueden trabajar desde un punto de vista de software libre, ¿no? En esta cultura de acceso abierto. Entonces, cuando yo me entero esto a partir de la presentación del libro por parte de Wikimedia México, yo me quedé muy sorprendido porque dije, esto tiene muchas posibilidades, ¿no? Así como yo, creo que hay muchas personas que desconocen que se puede hacer todo el proceso para que un libro se pueda materializar a partir de software libre, ¿no? En muchos casos, muchas instituciones educativas o muchos otros organismos culturales se detienen de hacer una publicación impresa por los altos costos que de esto deriva. Y esos costos se puede entender porque al momento de utilizar tantas licencias, sobre todo de software tan costosos como los que pueden ser los productos de Adobe, entre otros, pues obviamente eso hace que los precios se vayan por los cielos. Y muchas instituciones educativas, agrupaciones culturales, no se pueden dar el lujo de imprimir un libro porque esto representa un alto costo. Entonces, esta manera de saber que existen procesos y modos de hacer el libro y que pueda tener un acabado muy profesional, la verdad es que el libro es hermoso. Permítanme que, discúlpenme que no se los muestre, pero bueno, doné mi ejemplar a la biblioteca. Entonces, les vamos a compartir la versión digital, pero la realidad es que el libro impreso es muy, muy, muy hermoso. Entonces, es un producto de mucha calidad y todo se hace a partir de software libre, ¿no? Entonces, creo que esto puede interesar a otros sectores, a otros grupos de interés para decir, ok, vamos a empezar a investigar de qué se trata esto y pues que pueda materializarse el proceso del libro de una manera impresa, ¿no? Creo que todos amamos los libros digitales, pero bueno, el libro impreso tiene su magia, ¿verdad?
Claro que sí, y además...
Hablando concretamente de estas herramientas, para quien esté interesado por ahí en hacer la publicación de libros, autopublicación y demás, por ahí los títulos, un poco ahí que los nombres del software que han utilizado también, y entrando un poco en el tema de las licencias también, Creative Commons, qué versión de Creative Commons, un poco para generalidades del público que pudiera estar interesado en la publicación también.
Sí, claro que sí, Saúl. Básicamente las licencias que se utilizan en todos los proyectos de la Fundación es la 4.0, ¿no? Que sabemos que es una de las licencias más permisivas. Permite mezclar, permite editar, permite fusionar y transformar contenidos. Entonces eso le da una gran manejabilidad, ¿no? Uno de los cosas o inconvenientes que tienen muchos docentes es que no tienen muchas dificultades a la hora de compartir material didáctico, ¿no? Tanto con sus estudiantes como con otros docentes. Entonces, esta licencia es totalmente abierta en ese sentido. Lo único que no se promueve, obviamente, son fines de lucro. No se puede comercializar con las obras derivadas. Y obviamente que también al momento de hacer algún cambio dentro de, por ejemplo, los contenidos del libro, bueno, que se siga respetando esta misma licencia 4.0, ¿no? Pero creo que es un acierto muy interesante publicar estos libros. Ya sabemos que hay varias universidades que desde hace también algunos años están publicando todos sus libros bajo licencias Creative Commons, porque eso permite a la cuestión didáctica, ¿no? Al momento que estamos diseñando clases, al momento que estamos haciendo productos, objetos de aprendizaje, pues permite un trabajo muy, muy ágil, ¿no? Que quita todo este elemento burocrático que tiene tristemente el copyright y nos permite poder actuar sin necesidad de estarnos preocupando si infringimos algún tipo de norma o derecho de autor. Y como los libros se basan en experiencias, se comparten herramientas y estrategias didácticas, pues muy bien podemos a partir de esta licencia tomar ciertos elementos y hacer nuestro propio trabajo, ¿no? A tipo de laboratorio. La realidad es que el libro e inspira mucho a la creatividad a partir de los trabajos de tantas compañeras docentes, compañeros que desde universidades públicas y privadas han diseñado actividades e iniciativas. La verdad es que todo un agasajo poder leer estas experiencias.
Aparte que, según entiendo, se agotó el libro impreso, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quién lo imprimió? ¿Cómo se imprimió? ¿Qué tiraje fue el que se agotó?
Ok, de hecho por aquí estoy viendo la hojita. Fíjense que creo que no alcanzo a ver aquí la cantidad del tiraje, pero sí fue un tiraje edición limitada por razones también de presupuesto. Digamos que aunque esto se hizo a partir de software libre, obviamente los costos no son bajos. Sabemos que tristemente la cultura de la impresión, el papel y todo este tema, pues es un poquito complicado. Desconozco totalmente el tema de los costos, pero sé que el tiraje fue pequeño. La realidad es que a todos los autores nos regalaron un ejemplar y también se están donando a bibliotecas, ¿no? Que es algo también muy, muy importante decir, ok, vamos a empezar a difundir este libro de manera impresa y los principales beneficiarios de ellos son nuestras bibliotecas, ¿no? Entonces, el libro, de hecho, anda de gira. El libro anda de gira también, permítanme platicarles un poco. En manera presencial tuvimos aquí también el arranque en nuestra universidad, en CETIS Universidad, en Campus Mexicali. El 2 de marzo se hizo la presentación oficial del libro. Estuvimos aquí, me acompañó Alejandro Reyes, quien es el coordinador del programa de educación, básicamente uno de los principales involucrados para que este proyecto se pudiera materializar. Vino aquí a Mexicali con nosotros en nuestras instalaciones y tristemente yo no pude llegar a la presentación porque nevó, ¿no? Entonces estaba nevada, se iba a hacer la presentación en nuestro campus de Mexicali. Nevó, yo iba en camino, me quise aferrar a cruzar la Rumorosa, pero básicamente estaba cerrado. Entonces me tuve que regresar, para los que conozcan Baja California, pues me tuve que regresar a Tecate y desde ahí hacer transmisión simultánea por Zoom. Entonces hicimos una presentación del libro híbrida, ¿no? La buena noticia es que Alex Reyes, pues bueno, estaba en Campus Mexicali, él pudo estar ahí contestando preguntas, él llevó los ejemplares del libro impreso a donar a nuestro sistema bibliotecario, pero bueno, curiosamente no pude estar en la propia presentación, que a mí me interesaba mucho también como coautor, ¿no? También como participante de este libro, pues bueno, no pude estar, pero la buena noticia es que al siguiente día, que fue 3 de marzo, lo presentamos en Campus Tijuana, ¿no? Hicimos una presentación de libro formal, en el cual se invitó a docentes, a estudiantes, y después de la presentación hicimos también un conversatorio, ¿no? Para que estudiantes de todos los niveles académicos que fueron invitados, pues pudieran participar, ¿no? Y comentar todo lo que ellos consideran que si Wikipedia forma parte de la educación, ¿no? Entonces, armó un debate ahí bastante interesante y pues aprovechamos y hicimos la presentación del libro.
Hablando justamente de ese concepto de educación, Wikipedia forma parte de la educación, ha sido perseguido por mucho tiempo inicialmente, pero ahora lo vemos parte de la educación en el aula, los profesores trabajando con ello, incluso participando, investigadores también colaborando. Cuéntanos un poco, ¿se ha suavizado un poco ese estigma que tenía Wikipedia y ese concepto de wikieducación ya concretamente ha permeado dentro de la educación? ¿Cómo lo ves, Jonathan?
Pues ahorita yo lo veo desde dos enfoques. Por una parte, hay una ala, hay un sector educativo, sobre todo que tiene su fortaleza en universidades, en educación profesional, los cuales sí, muchos docentes están cada vez más abiertos, están cada vez con esa idea de decir, ok, vamos a conocer esta nueva propuesta, vamos a ver de qué se trata y vamos a ver cómo podemos utilizar a Wikipedia como una herramienta pedagógico-tecnológica. Tristemente, en algunos sectores todavía existen ciertos prejuicios, que como todos los prejuicios y como todo el temor, básicamente tiene su origen en el desconocimiento. Entonces, hay veces que se replican malas costumbres y malas pláticas. Si nosotros cursamos un área educativa y nos dijeron nuestros profesores que Wikipedia no era una fuente confiable y que no la debíamos utilizar, eso tristemente a veces se va replicando. Y así como a mí me lo dijeron, yo se lo voy diciendo a otras personas y se empieza a difundir esta idea negativa de lo que es un recurso educativo abierto, el cual tiene grandes posibilidades, ¿no? La buena noticia es que cada vez hay más difusión, cada vez hay más docentes involucrados. Creo que este libro, ese es uno de sus grandes logros y aciertos, que es un compendio de experiencias y es una manera de que cualquiera pueda leer el libro completo o de manera parcial y se vaya dando cuenta las posibilidades. Es decir, básicamente para Wikipedia no hay límite. Se pueden hablar de experiencias educativas relacionadas con el arte, con la cultura, con la diversidad, con la ecología, con las ciencias exactas. Es decir, al ser una enciclopedia, básicamente tiene un dominio interdisciplinar. Es decir, que no se limita solamente a ciertas áreas, sino que tiene una aplicación práctica básicamente para todas las áreas del conocimiento. Entonces, simplemente es involucrarse un poquito, conocer las herramientas, las posibilidades, y también a toda la comunidad que ya está trabajando, tanto en México como en América Latina, y obviamente en distintos países. Entonces, cada vez somos más aliados los que somos simpatizantes del movimiento de la Fundación Wikimedia, y cada vez nos estamos acercando más, nos estamos conociendo más y nos vamos enriqueciendo con las propias propuestas, ¿no? Creo que ahorita se ha generado una comunicación muy interesante, ¿no? Sobre todo en estos, los llamados wikiencuentros, ¿no? Encuentros docentes, que justamente también promueve Wikimedia México, el ala insignia de educativa. Básicamente ellos son los organizadores de este evento que se llevó, por ejemplo, el año pasado, fue su tercera emisión, y básicamente eso nos permite a nosotros poder conocer estas propuestas, ¿no? Es básicamente como un congreso, una versión un poquito más, no tan macro, pero bueno, se está trabajando en eso, y a partir de ahí nosotros mismos nos vamos conociendo, vamos intercambiando ideas, experiencias, y algo también que nos ha dado mucho resultado es que ahora nosotros nos estamos invitando a participar en diferentes foros, ¿no? En diferentes escenarios. Por ejemplo, la semana pasada estuve en la Universidad Autónoma de Nuevo León, que también traían un proyecto por ahí muy interesante. La doctora Brenda Padilla, pues bueno, traía un proyecto de mezclar inteligencia artificial, ¿no? Con lo que es redacción de artículos de Wikipedia, se involucró a un grupo de estudiantes y pues básicamente se estuvieron experimentando las posibilidades, ¿no? También estuvo en coordinación este proyecto o este evento con el Lab Nuevo León, ¿no? Que también por ahí coordina Ricardo. Entonces, se hizo una fusión, de manera el encuentro se llevó a cabo en dos sedes distintas, pero justamente participando de manera simultánea en proyectos comunes, ¿no? Hubo paneles de discusión acerca del tema del futuro de la inteligencia artificial y sobre todo de cómo impactaba esta inteligencia artificial en proyectos y con las iniciativas de acceso abierto, ¿no? Entonces se está generando una comunidad bastante interesante y pues básicamente los foros se están abriendo.
Cuéntanos un poquito sobre tu participación concretamente en este libro, en Wikieducación. ¿Cuál ha sido y cuál ha sido tu experiencia?
Perfecto, claro que sí. Pues básicamente el capítulo en el que yo participé aterriza en dos cosas. Por un lado, lo que es el diseño de una materia del eje de formación integral. Sabemos que hay ciertas materias que son básicas para todos los estudiantes, esto a nivel universitario. Es una materia que anteriormente se llamaba gestión de la información, en la cual se habla de alfabetización informacional, alfabetización mediática informacional, etcétera, es decir, un enfoque totalmente desde el punto de vista bibliotecario. Esta materia necesitaba un rediseño, entonces se seleccionó un grupo de docentes, sobre todo los que impartimos esa materia, para que se pudiera trabajar con el rediseño. De hecho, se hizo algo ahí muy curioso porque en pocas universidades que me ha tocado a mí trabajar, invitan para el rediseño al área bibliotecaria, ¿no? A los bibliotecarios. Muy rara vez nos consultan, básicamente a veces nos consultan ya hasta que ya está terminado, ¿verdad? Para hacer ahí algunas revisiones, pero en este caso creo que un gran acierto de nuestra universidad fue justamente que nos invitaran al momento de la revisión del proceso bibliográfico cuando se estaba apenas haciendo el rediseño. Y después, como algunos de los bibliotecarios que trabajamos en CETIS también somos docentes, pues bueno, también ya nos invitaron a ser parte del rediseño. Esto me permitió a mí, junto con otros compañeros, socializar la idea de incluir toda la filosofía del movimiento de acceso abierto, partiendo desde sus orígenes, con David Hart, el padre del libro electrónico, obviamente con Tim Berners-Lee, con Jimmy Wales, fundador de Wikipedia, las distintas iniciativas de acceso abierto, y después dedicamos toda una sección enfocada en lo que son básicamente trabajar con Wikipedia, pero no desde el punto de vista teórico, sino desde el punto de vista activo. Es decir, son actividades muy concretas, las cuales son parte ya de un programa educativo en nuestra universidad. ¿Querías comentar algo, Juan?
Pues sí, muchas cosas. Algo que me causa curiosidad y que posiblemente a la audiencia también, muchos colegas que nos pueden estar escuchando y que normalmente es un poco complicado eso de entrarle a escribir un texto si no lo hemos hecho anteriormente, estamos acostumbrados a ofrecer nuestro servicio bibliotecario, es otro tipo de comunicación. Comparte un poco con la audiencia cómo fue esa experiencia tuya ya de ponerte a escribir un capítulo.
Ok, perfecto, sí. Sí, básicamente es un poquito materializar las ideas. Yo les soy franco, realmente esta sería mi primera incursión en obras ya publicadas. Entonces, curiosamente he intervenido en muchos cursos y capacitaciones, pero este sería el primer producto materializado de manera formal. Básicamente, creo que uno de los principales retos es documentar, ¿no? Documentar los procesos con los que vamos trabajando. Y también poner esta línea estructural narrativa, ¿no? Es muy curioso, yo he participado en algunos cursos de escritura creativa, más enfocado a lo literario, pero me doy cuenta que de repente todo empieza a tener sentido, porque a veces la escritura académica tiene un tono más frío, se siente un tono más lejano, y yo en sus inicios pensaba que la redacción académica tenía que ser así. Con el tiempo ya me di cuenta que no, que tú puedes también aplicar ciertos elementos, bueno, no vamos a agregar elementos poéticos ni metafóricos, ¿verdad? Pero la realidad es que estos cursos en cuanto a creatividad en la escritura, le puedes dar un enfoque meramente académico. Entonces, lo traté en cierta manera de implementar al momento de redactar el libro. Creo que falta todavía algún poco de trabajo por ahí que materializar. Pero la realidad es que estoy tratando de hacer una escritura académica, como muchos otros colegas, que sea en cierta manera atractivo, que sea en cierta manera atrayente, que sea en cierta manera una narrativa ágil, una narrativa dinámica, la cual no nos dé un bloqueo de repente cuando simplemente abrimos la página, ¿no? Entonces, esa parte requiere bastante tiempo, ¿no? Las pocas páginas que puedan ver que son parte de mi colaboración, pues bueno, obviamente requieren un proceso de estar revisando y todo este tema, y pues también el factor tiempo, ¿verdad? Creo que para todos los que en cierto momento hemos escrito algún documento, sabemos que el tiempo es un elemento que siempre está en contra, ¿no? Entonces eso complica un poquito la operación.
¿Quiénes más participan, Jonathan, en la publicación de este libro?
Ah, muchas gracias por la pregunta, es cierto. Hay una parte que lo apunté por aquí y dije, esto tengo que mencionarlo porque es clave. Las compañeras y compañeros bibliotecarios. Todas las contribuciones son muy valiosas en el libro, ¿no? De hecho, espero instigarlos a que lo lean, que lo vamos a compartir los links para que ustedes puedan descargarlo. Pero tenemos también mucha participación de compañeros bibliotecarios, lo cual creo yo que también es un gran acierto. Por ejemplo, en la parte del Colegio de México, de la Biblioteca del Colmex, tenemos la participación de Silvia Gutiérrez, Claudia Escobar, Aide Murrieta, que aunque no contribuyó directamente con un libro, la verdad es que muchos la citamos y se habla también de todas las herramientas y tutoriales que ella ha creado, ¿no? Este es por la parte del equipo de la Biblioteca del Colmex. Hay dos experiencias, también está Juana Martínez, también tiene un capítulo muy interesante, que les recomiendo mucho su lectura. Y también tenemos por ahí a Martín, que también es cliente frecuente, ¿verdad? Aquí de Infotecarios, también tiene una contribución ahí de su propia experiencia. Fuera de ahí, hay varios autores, por ejemplo, tenemos también la participación de Luis Álvarez, ¿no? De la Universidad Autónoma de Aguascalientes, de Armando, de la Autónoma de Tlaxcala. Es decir, tiene todo un panorama, ¿no? Y también alguna obra clave, un capítulo clave, pues obviamente es la intervención también de Jacqueline Bucio, ¿no? Quien desde ya hace bastantes años, desde 2005, si mal no recuerdo, trae un proyecto de MOOC dentro de la UNAM, ¿no? Entonces, la idea también es que los docentes tengan acceso al conocimiento de cómo pueden interrelacionar lo que es Wikipedia con las materias. Y este proyecto que ella trae de Edita Wikipedia ha permitido o ha ayudado a que muchos docentes vayan rompiendo esos estigmas y esas cadenas y se vayan acercando al movimiento wiki, ¿no? De hecho, creo que el proyecto que tiene Jacqueline Bucio junto con Alex Reyes de Wikimedia México, básicamente creo que han hecho un muy, muy gran avance, muy fuerte, muy robusto en cuanto a acercar más docentes a la comunidad Wikimedia.
Que vale la pena también el comercial, porque a varios de los compañeros que colaboraron en este excelente libro también los hemos tenido acá en Infotecarios Podcast. Pueden encontrar el programa con Jacqueline Bucio, también con Luis Álvarez y bueno, también Martín Tena es uno, yo lo llamo el wikipedista residente de Infotecarios.
Sí, claro que sí. Todos los episodios, búsquenlos, todos son altamente recomendables. Y bueno, también hay más lugar para los demás espacios, ¿verdad? Hay bastantes nombres por ahí en el libro, así que si en cierto momento les gustaría conocer un poquito más de esto, pues comuníquense con su infotecario de confianza, ya sea Juan, ya sea Saúl, cualquier integrante del equipo, mándenle un mensajito y díganle, me gustaría que estuviera tal persona del libro, ¿no? Para que también cuente un poquito de su experiencia. Creo que sería muy interesante en su momento abrir el foro para que se hable de todos estos proyectos, ¿no? Que la verdad no tienen desperdicio.
No, y también ir compartiendo por ahí el enlace, ¿no? Para que se lleven su libro gratis, sí. Acceder ahí al tema de educación, no solamente para bibliotecarios, ¿no? Creo que también para educadores, eso va a ser una excelente herramienta, sin lugar a dudas, y bueno, ir ahí agregando y colaborando, ¿no? Para quien quiera colaborar y participar, no sé, Jonathan, por ahí también que nos vayas contando, que quieran ser parte de la segunda edición, la tercera o la cuarta, o las que vengan, ¿cómo pueden participar o cómo pueden unirse también a este proceso de wikieducación, multimedia, bibliotecarios, profesores, ¿cómo pueden colaborar, cómo pueden participar por ahí?
Perfecto, gracias, Saúl. Sí, yo creo que ahorita el primer paso para todas las personas, sean bibliotecarios o no, sean docentes o no, recordemos que estos proyectos están abiertos para todo el mundo, gestores culturales, cualquier persona que esté interesada en la filosofía del libre acceso a la información puede ser parte del movimiento. Y creo que la mejor manera de acercarse es empezando a seguir las redes sociales de Wikimedia México. Wikimedia México tiene básicamente presencia en todos lados, están en Facebook, están en YouTube, están en Instagram, tienen bastantes redes sociales. Yo mi primera recomendación es que empiecen a seguir todos esos canales para que se vayan conociendo todo lo que se está haciendo, ¿no? En todo lo que se está trabajando, y en esos mismos canales se empiezan a lanzar invitaciones para participar en diferentes proyectos, ¿no? Por ejemplo, ayer hubo una invitación también en la cual se habló de una nueva iniciativa, una nueva campaña que lanza justamente Wikimedia México de agregar recursos abiertos a Wikipedia, ¿no? Entonces, nada más es un ejemplo de toda la actividad que se está desarrollando y que todo esto es no solamente presentación, sino que es una invitación, ¿no? Para poder participar. También, por ejemplo, ahorita entre mayo y junio tenemos un evento muy importante que principalmente pensado para bibliotecarios, la campaña One Leaf, One Ref. Entonces se va a lanzar la invitación para todas las bibliotecas y bibliotecarios que quieran participar, pero también es una campaña abierta. ¿De qué se trata? Agregar citas y referencias a Wikipedia con la intención de poder enriquecer los contenidos. Respecto al tema del libro, hablar de una segunda edición, hay muchas ideas que están por ahí flotando en el ambiente. También en su momento platicaba yo con Alex y le digo, oye, ¿qué te parece si deberíamos como que abrir esta idea para ver si podemos invitar a otras universidades para que puedan fungir como para lanzar una coedición, ¿no? Una segunda edición con contenidos nuevos autores, y la licencia lo permite todo, ¿no? Entonces es una idea que se está ahí en la nube, como pudiéramos decir comúnmente, pero ahorita la realidad es que todo se está concentrando, al menos en el tema del libro, en las presentaciones, ¿no? Como les había platicado, el libro anda de gira, empezó su camino donde empieza la patria, acá en Tijuana, pero ya se hizo una presentación formal en la UNAM, y la idea es que se vaya recorriendo las presentaciones desde las universidades, de los docentes, compañeras, compañeros que publicaron un capítulo. La idea es que empiece por ahí la gira, y obviamente hay otros espacios abiertos, ¿no? Entonces ahorita el libro anda de gira artística, y yo creo que cuando termine esa gira, sí ya va a ser un muy buen momento para que nos podamos sentar a recapitular, sobre todo el área de Wikimedia Educación, ¿no? De ver cuál es el siguiente paso, ¿no? Pero pues hay que estar atentos, y no, yo no dudaría que en cualquier momento se pueda liberar una convocatoria, ¿no? Ahorita creo que lo más importante es ser parte de la comunidad, ¿no? Empezar a acercarse, empezar a convivir, y hay gente también que ya ha trabajado con Wikipedia, pero de manera aislada. Entonces los invitamos a todas ellas, todos estos proyectos, que se acerquen con nosotros y nos lo platiquen, nos lo muestren en algún foro, y esa es la idea, ¿no? Que todos aprendemos de nosotros mismos.
Se considera la traducción del título. Sabemos que Wikimedia es una entidad internacional, y bueno, también llevarlo a otras latitudes, no solamente a México o a países de habla hispana, sino a algunos otros sitios. ¿Qué se considera ahí al respecto de esta edición?
Sí, justamente una de las prioridades también ya hablando de la fundación a nivel internacional es justamente tener cada vez mayor representación en los distintos idiomas, ¿no? Recordemos que Wikipedia no existe solamente una, sino que existen más de 300, una por cada idioma. La idea es que cada vez exista la Wikipedia en más idiomas, en más dialectos, porque obviamente eso es cumplir con la verdadera meta de la democratización de la información, ¿no? Es decir, no poner barreras de idioma y no poner barreras de acceso. Entonces, es una de las líneas fuertes, una de la visión que tiene la Fundación, de que cada vez esto se pueda llevar más lejos, y justamente se está trabajando de acercar otros idiomas a la Wikipedia, ¿no? Por ahí también existe, para conocimiento general, que sepan que existe Wikipedia en maya, que existe Wikipedia en náhuatl, y pues la idea es ir acercando cada vez más idiomas para que estas personas también puedan beneficiarse y acercarse más a lo que es la equidad y democratización del conocimiento.
Excelente. Y aquí andamos generando ya mucha expectativa en la audiencia, seguramente que quiera descargar el libro. Ya compartimos el enlace, Jonathan, ¿o vas a querer hacer alguna trivia o cómo le hacemos?
No, vamos a compartirlo. Entonces, ya está disponible el libro. De hecho, algo que a mí también me dio mucho gusto por parte de aquí de Wikimedia México es que liberaron el libro antes de que empezara la serie de presentaciones, ¿no? Lo cual fue bastante, bastante interesante, porque nosotros mismos, cuando pudimos hacer la presentación en CETIS, ya teníamos el link directo al libro desde nuestro catálogo de biblioteca, ¿no? De hecho, yo invitaría, si tenemos aquí con más, muchísimos comunidad de bibliotecario, bueno, pues que sepan que el libro, por el tipo de licencia que tiene, se puede distribuir sin necesidad de pedir autorización. Simplemente se coloca el link de la fuente en la cual se puede descargar, y a partir de ahí lo pueden agregar a su propio catálogo de bibliotecas, ¿no? Entonces, es otra manera también de difundir la información como bibliotecarios, ¿no? Con libros que las mismas licencias lo permiten. De hecho, nuestro libro de Wikieducación es también, se une a otra familia de otras publicaciones. También, por ejemplo, tiene por ahí un libro también Wikimedia Argentina. Hay varias publicaciones que se encuentran disponibles en acceso abierto que hablan de entornos bibliotecarios, tanto en inglés como en español. Entonces, solamente buscarlos. Yo con mucho gusto les puedo facilitar un listado donde están todos esos libros, algunas editoriales muy reconocidas, como podría ser Taylor & Francis, como podría ser la misma ALA, en el cual no hay que pagar por tener esos libros y se pueden también difundir, ¿no? Entonces, ¿qué mejor manera que, aparte de que estén en el internet abierto, nosotros podamos agregar esos links a nuestros catálogos de biblioteca para de esa manera también publicitarlos, ¿no? Y que se vaya conociendo más este movimiento. Entonces, adelante, sin problema, ya podemos compartirlo libremente. Igual la gente que tenga acceso al link, sepan que lo pueden compartir sin violentar ninguna ley ni derecho de autor. Incluso pueden transformar esa misma obra a partir de la licencia de uso, ¿no? Lo único que hay que hacer es dar la atribución a estos contenidos, pero fuera de ahí, todo lo que permita la licencia 4.0.
Estamos compartiendo por ahí el enlace en los comentarios, y bueno, también por ahí en la descripción del video en YouTube particularmente agregaremos el enlace también para que puedan acceder al título. Y bueno, como ya lo menciona Jonathan por ahí, vamos a agregarlo a su repositorio, ¿no? De biblioteca, a su propia biblioteca, enlazarlo por ahí. Ahí el registro en formato MARC seguramente que lo podrán agregar y vincularlo directamente. Así que no duden en agregarlo a su sistema de búsqueda de preferencia.
Sí, claro que sí.
Oye, Jonathan, y hablando de los profesores, ¿cómo le puede servir esta herramienta a los profesores para desempeñar de mejor manera su labor?
Ok, perfecto, muchas gracias por la pregunta. Creo que Wikipedia, una de sus grandes aciertos y ventajas son todos sus hermanos. Los llamados proyectos hermanos hacen todo un ecosistema en el cual básicamente se pueden crear muchos contenidos y también hacer uso de ellos. Por ejemplo, tenemos lo que son los llamados Wikilibros, ¿no? Que son también libros con licencias libres. Tenemos un Wiccionario, el cual también la magia es recuperar idiomas o lenguas que ya incluso están muriendo, están al borde de la desaparición. Pues básicamente incluso se pueden hacer proyectos ahí de rescate, ¿no? Con estas lenguas que se están extraviando. Hay otro proyecto hermano, por ejemplo, que se llama Wikiviajes, en el cual nosotros, cuando conocemos distintas regiones, podemos hacer una especie de bitácora que le va a servir de recomendación a otros viajeros. En este caso ya hay muchas guías de recomendaciones, pero son lugares extremadamente turísticos, 100% muy visitados. En este caso nosotros podemos hacer otro tipo de turismo, un poquito más enfocado a zonas arqueológicas, a espacios culturales, y nosotros crear nuestra reseña de cómo llegar y qué hacer, pero ya con este enfoque, ¿no? Entonces, hay por ahí también un capítulo que habla sobre eso en el libro, de ciertas visitas que se hicieron a algunas zonas, de algunos estados, en el cual se hace toda la bitácora del viaje y se explica qué comunidades viven ahí, cuáles son las riquezas que se pueden observar. Entonces, es muy dinámico. Y la misma Wikipedia también nos ofrece una herramienta, por ejemplo, de traducción, ¿no? Por ahí también hay un capítulo que habla acerca del llamado proceso de transedición, que básicamente es traducir textos, pero también irlos editando sobre la marcha para enriquecer los proyectos de los artículos de Wikipedia. Y también creo que el repositorio que tiene la fundación, lo que sería Wikimedia Commons, creo que es la gran alternativa para todos. Es un repositorio audiovisual en el cual nosotros podemos subir nuestras propias fotografías. Al momento de hacerlo de manera automática, se liberan bajo licencias Creative Commons y eso quiere decir que todos podemos utilizarlas. Denle un vistazo, les recomiendo mucho que visiten Wikimedia Commons y ahí podrán darse cuenta que son millones de documentos, tanto imágenes como videos, como audios, los cuales podemos utilizar, ¿no? Se descargan, de hecho, en formato de alta calidad y por el tipo de licencia que tiene, se pueden utilizar en revistas, se pueden utilizar en carteles y nosotros podemos contribuir a eso a partir de nuestras propias imágenes. Por ejemplo, desde nuestras ciudades, habemos algunos que podemos tomar ciertas bellezas de nuestra ciudad que son poco conocidas e irlo documentando, ¿no? Entonces, algo que a mí desde una manera inicial me atrajo mucho de lo que es la Fundación Wikimedia es que básicamente la filosofía de la fundación es la misma filosofía de los bibliotecarios. Es decir, permitir que las personas puedan, o facilitar más que permitir, facilitar que las personas puedan tener acceso a la información, al conocimiento y que este se pueda difundir de manera libre, ¿no? Entonces, cuando yo me entero de este movimiento, de esta misión y de esta visión, hace totalmente match con mi formación bibliotecaria y digo, bueno, tenemos que trabajar sobre esto porque es una plataforma que nos permite hacer lo que siempre hacemos desde bibliotecas, pero a un nivel macro.
Sí, efectivamente también recomiendo el repositorio de Wikimedia Commons, cada vez parece que está mejor, incluso ya lo uso también en mis videos, también lo pueden usar en cualquier producción audiovisual y por supuesto, al usar estos materiales libres también es buena idea que los materiales que nosotros hagamos también los compartamos con licencias libres, por ejemplo, de atribución que YouTube permite hacerlo. Aparte de la licencia estándar de YouTube, bueno, está la licencia abierta de atribución, bueno, siempre y cuando no se usen ya contenidos que estén comerciales, ¿no? Contenidos comerciales. Oye, Jonathan, y me interesaría saber un poco más acerca de tu propio capítulo en el libro. ¿Qué pueden esperar profesores o colegas con ese texto? ¿Cómo lo pueden usar?
Ok, perfecto, Juan. Básicamente mi aportación son dos partes. Una donde se habla cómo se dio a cabo este rediseño de esta materia para que pudiéramos incluir contenidos relacionados al acceso abierto y a Wikipedia en particular, pero también hay otro capítulo el cual habla acerca de un programa que implementamos en CETIS, el programa Leamos Wikipedia en el Aula, el cual justamente busca que los docentes adquieran habilidades de alfabetización mediática e informacional y basado en los 16 habilidades que todo estudiante debería desarrollar para el siglo XXI, bajo ese esquema o con ese marco teórico está desarrollado este curso que lo preparó Wikimedia Educación a nivel internacional y es un programa que se implementó en CETIS, ¿no? Este programa duró 5 semanas. Había que desarrollar actividades a partir de una plataforma, de un LMS. En nuestro caso, pues, utilizamos Blackboard. Y había también sesiones híbridas, ¿no? En las cuales, pues, se hablaba sobre los contenidos del programa, sobre ciertas actividades que se tenían que desarrollar, un programa muy completo que concluye con una certificación. Era voluntario, no era obligatorio, pero los docentes que quisieron pudieron obtener una certificación a partir de Wikimedia Internacional, lo cual les posibilita y les abre las puertas a trabajar en manera colaborativa con otros docentes de otras partes del mundo. El programa tuvo mucho éxito. Se hizo una invitación general a todo nuestro sistema. Estamos hablando de más de 800 docentes, desde preparatoria hasta posgrado. Y a mí me dio mucho gusto darme cuenta que se inscribieron tanto docentes de todos los niveles académicos, preparatoria, profesional, de las distintas carreras. Es decir, tuvimos inscritos de una manera muy, muy global de todas las áreas, ¿no? Todas las disciplinas. Sabemos que muchas veces se lanza una invitación y solamente cierto sector se acerca. En este caso fue general y tuvimos aproximadamente 80 inscritos, de los cuales 20 optaron por la certificación, pero era abierto si se certificaban o no. Entonces, creo que el programa se llevó a cabo de manera satisfactoria. Se manejaron debates, se manejaron actividades, y al término de este programa, los docentes tenían que diseñar su propia actividad enfocada en la materia que ellos dan, ¿no? Lo cual también nos permite conocer las distintas posibilidades y la creatividad y el ingenio de cada uno de estos docentes al momento de diseñar o lanzar su propia propuesta de actividades. Y la buena noticia con este programa es que está también disponible, ¿no? Ahora sí que para todas las personas que nos escuchan, sepan que este programa se piloteó en nuestra universidad, pero obtuve una certificación por parte de la fundación para poder dar este programa, ¿no? Entonces, el programa está abierto, se ofrece a cualquier universidad, institución cultural, educativa. Si gustan, se pueden poner en contacto conmigo directamente y podemos planificarlo para que este mismo programa que se trabajó en CETIS se pueda trabajar en su propia universidad. De hecho, ahorita estamos haciendo una implementación en la UPAEP. La UPAEP también es una universidad que ha tenido mucho interés en cuanto al uso de las nuevas tecnologías y de cómo involucrar todas estas nuevas herramientas para poder fortalecer una línea pedagógica. Y pues bueno, ellos estuvieron interesados en este programa y ahorita estamos trabajando con ellos. De hecho, están ya a punto de terminar con esta aplicación. Y pues bueno, está resultando también bastante exitosa, ¿no? Entonces sepan que ustedes pueden, nos podemos coordinar, nos ponemos de acuerdo y con gusto podemos lanzar este programa en su propia universidad. Al ser auspiciado por la Fundación Wikimedia, no tiene ningún costo para la institución.
Ya que estás comentando que te pueden contactar, ¿cuál sería el medio de contacto preferido por ti, Jonathan? ¿Cómo te pueden contactar?
Sí, sería mi correo, mi correo oficial. Ajá, Jonathan.
Ahí lo compartimos. Muy bien.
Perfecto, muchas gracias, Juan.
Jonathan.jimenez@cetis.mx.
Sí, con todo gusto. Ahí para cualquier consulta y todo este tema. Igual también si ustedes quieren involucrarse más con los proyectos que traemos, con toda confianza, mándenme un correo y platicamos. Y nuestro interés también es ese, ¿no? Aprender de todos ustedes. Yo sé que todos hacemos cosas muy interesantes y traemos proyectos que hemos aplicado. Así que lo único que yo sí les pediría es que empecemos a darles visibilidad, sobre todo en espacios como el que aquí nos provee esta plataforma, en este caso Infotecarios. Creo que es una plataforma que nos permite socializar nuestros proyectos. Entonces, yo les animo a que los muestren, que no los dejen tras bambalinas. Muchas veces hacemos muchas cosas, pero nos limitamos solamente a nuestra comunidad. Recordemos que ya estamos en un entorno global, así que yo les recomiendo mucho que hablen de lo que hacen, ya sea de manera escrita, que se publique o que se difunda esta información, o bien a partir de medios sociales, ¿no? Entonces es importante irnos conociendo entre todos, y al menos yo me he llevado muchas sorpresas de ver proyectos que traen otros compañeros, tanto bibliotecarios como docentes, traen iniciativas y propuestas muy interesantes, y bueno, creo que esa es la idea, ¿no? De la socialización del conocimiento.
¿Qué sigue, Jonathan? ¿Cuál es el reto que va a enfrentar Wikieducación a partir de ahora?
Yo creo que una de las partes fundamentales en cuanto a proyectos es básicamente el tema de la investigación, ¿no? Si bien, si buscamos en Google Scholar, Educación y Wikimedia, ya hay muchísimas publicaciones que están caminando. De hecho, varios de los colaboradores del mismo libro ya tienen publicaciones también académicas, publicaciones arbitradas, ¿no? Ya tienen ahí una trayectoria bastante amplia muchos de los autores que publicaron en el libro Wikieducación. Pero creo que para nosotros es un gran reto empezar a hacer más investigación, empezar a darle más estructura a los proyectos que vamos realizando. No porque no los tengan, sino simplemente para empezar ya a hacer más publicaciones en revistas académicas, ¿no? Porque de esta manera se obtienen mayor visibilidad y también más personas van conociendo lo que se está haciendo. Y sobre todo el tema de las métricas, de herramientas metodológicas que nos permitan medir y cuantificar el tema del impacto, ¿no? Creo que eso es fundamental. Y también una área de oportunidad muy importante, trabajar en herramientas que nos permitan poder ver cuál es el alcance real que está teniendo todos los proyectos relacionados con Wikipedia. Se puede hacer una medición breve, en cuanto a los artículos que se crearon, las modificaciones que se hicieron, cómo se validó la información a partir de citas y referencias, pero también es importante medir el impacto que se está teniendo a nivel social, ¿no? Por ejemplo, Wikipedia a nivel internacional ocupa el quinto lugar más visitado en todo el mundo y en México ocupa el décimo lugar, el corte a enero de 2023. Es decir, es una plataforma que básicamente todo el mundo consulta y que conviene que tenga contenidos cada vez más precisos, exactos y actualizados para que no haya duda en cuanto a lo que se está haciendo. Y de hecho, creo que uno de los puntos más importantes ahorita es que muchos de los asistentes que se utilizan comúnmente, como puede ser Alexa, como puede ser Siri, como puede ser Google, están retomando información de Wikipedia al momento que se les hace una consulta. Entonces, esto es un llamado a toda la comunidad porque necesitamos tener una Wikipedia cada vez más precisa, más robusta, más completa, porque básicamente todas las personas que utilizan asistentes de voz, directa o indirectamente, se está retomando información de Wikipedia. Y no solo eso. Hace un par de días tuve una conversación bastante interesante con ChatGPT y justamente le preguntaba eso. Oye, cuando tú lanzas una respuesta, cuando te hacen alguna consulta, ¿tomas información de Wikipedia? Y la respuesta es sí, ¿no? Es decir, el mismo ChatGPT está de nuestro lado, ¿no? No podemos fracasar, porque el mismo ChatGPT está tomando información de toda esta enorme base de datos que tiene, incluido también los contenidos de Wikipedia. No quiero decir que todo sea de Wikipedia, pero entre todo lo que él mapea para tomar esta información, sí está incluyendo datos de Wikipedia. Y la pregunta natural que continuó después de esa interesante charla que mantuvimos entre el ChatGPT y yo fue: ¿qué opinas de Wikipedia? ¿Crees que tiene un lugar en la educación? Y la respuesta es sorprendente, ¿no? Me hubiera gustado compartirles la pantalla de todo lo que me dijo, pero fueron varios párrafos. Cuando no le pedí varios párrafos ni varias palabras, y básicamente dijo que sí, que era una herramienta muy poderosa, la cual tenía grandes contenidos en diferentes idiomas y básicamente toda la filosofía, ¿no? Que era una herramienta colaborativa y que si bien podía haber ciertos errores, era parte natural del proceso de la creación del conocimiento, ¿no? Entonces, no se queden con la duda, pregúntenle a ChatGPT qué opina, si Wikipedia debe ser parte de la educación o es parte de la educación, y se van a sorprender con los resultados. Es decir, la inteligencia artificial está de nuestro lado.
Ahí está, para que le hagan la pregunta, las consultas y tengan entre sus conversaciones con el ChatGPT, ¿verdad? Jonathan, y fíjate que en cuanto a la demanda de nuestra carrera de las ciencias de la información, la bibliotecología, la archivología, estamos teniendo ciertos problemitas en cuanto a la, digamos, que haya una cantidad de jóvenes interesados en cursar nuestras carreras, y específicamente en México esto es bastante cierto, lamentablemente. Y yo estaba pensando en lo populares que se han convertido los editatones o sus equivalentes también, las editatonas de Wikipedia. ¿Tú crees que podría ser una estrategia viable como para promover las áreas de la información?
Sí, efectivamente, Juan, estoy enterado de manera parcial de este déficit que está habiendo, ¿no? De hecho, hay algunos malos presagios para nuestra carrera, ¿verdad? De estas carreras, los reportes que salen como que tienen una tendencia a la desaparición, pues básicamente se encuentra ahí bibliotecología, ¿no? Entonces, cuando yo leí este dato, me di cuenta que somos una especie en peligro de extinción, colegas, ¿no? Entonces, pero bueno, la realidad es que nosotros podemos hacer un cambio de posible futuro distópico posapocalíptico. Nosotros podemos cambiar esa realidad. Como me lo preguntas, Juan, creo que tiene una total injerencia. Creo que involucrar proyectos relacionados pueden tener un gran impacto en nuestra carrera y sobre todo en las nuevas generaciones, porque a veces con el mismo nombre de decir, bueno, el tema de las bibliotecas, con el tema de la tecnología, muchos estudiantes, sobre todo estudiantes jóvenes, piensan que básicamente no tiene un futuro. Pero en este caso, cuando conocen todos los procesos, por ejemplo, de lo que es editar una página de Wikipedia, que tenemos que revisar la estructura, que tenemos que ir agregando las fuentes, que tenemos que ir agregando elementos visuales, como podrían ser las mismas imágenes de Commons, básicamente es todo el proceso de alfabetización informacional, ¿no? El momento de buscar la información, de empezar a utilizarla y todo este tema, de crear contenidos, es parte vital. Entonces, creo que si más jóvenes y gente interesada en las ciencias de la información se empiezan a involucrar con estos proyectos les pueda hacer más sentido la razón de ser de la bibliotecología, ¿no? Como un área de especialidad, como un área de estudio, las ciencias de la información, porque básicamente todo va de la mano. Y algo también que ellos pueden notar al momento de participar en tantos proyectos que maneja Wiki, es justamente en que nosotros también ya somos un agente de cambio para el resto de la comunidad. Es decir, cuando nosotros hacemos una actividad, algún trabajo, se queda en el aula o se queda en nuestra oficina o se queda en nuestra computadora. Sin embargo, cuando nosotros utilizamos a Wikipedia y a sus proyectos hermanos como una herramienta, esto se dispara. La información que yo estoy agregando ya no la voy a leer nada más yo, sino que la va a leer básicamente todo el mundo. Incluso habrá gente que tome ese artículo y lo convierta a su propio idioma, lo traduzca a su propio idioma. Entonces el impacto es muy fuerte. Algo que me emociona a mí mucho de trabajar con estos proyectos es justamente eso. El beneficio que se está haciendo a partir de esto para toda la comunidad, ya no solamente para un sector que pudiera resultar privilegiado al momento de tener que pagar bases de datos, sino que ya tiene total exposición. Lo cual también permite la equidad del conocimiento, es decir, hablar desde nuestra perspectiva así como lo estamos viviendo, ya no permitir que otros escriban nuestra propia historia, sino nosotros mostrarlo, escribirlo y redactarlo a partir de nuestro propio enfoque. Entonces, para contestar concretamente, sí, creo que tiene una gran área de oportunidad todo lo que son bibliotecología y ciencias de la información en este involucramiento. De hecho, tristemente, nuestro gremio se encuentra un poquito disperso y un poquito alejado de lo que es los proyectos Wikimedia, ¿no? Sabemos que en otros países, por ejemplo, bibliotecarios en Estados Unidos y también países europeos, hay ya toda una colaboración directa que viene desde hace años, ¿no? Por ejemplo, la IFLA tiene convenio de colaboración con la Fundación Wikimedia, OCLC, hay muchas fundaciones que han trabajado para capacitar a los bibliotecarios y mostrarles, para los que no lo habían experimentado, todo lo que tenemos en común entre bibliotecas y proyectos Wikimedia. Entonces, justamente, creo que la tarea aquí es hacer esa difusión, y por eso para nosotros es tan importante ver una obra materializada en este libro de Wikieducación, porque ahí hay muchos ejemplos concretos, tanto de docentes, pero también de bibliotecarios, ¿no? Entonces, es como una manera de ejemplificar las posibilidades.
Claro, y qué interesante esto que comentas, ¿no? Cómo el papel del bibliotecario, por ejemplo, se podría pensar que va en decadencia cuando en realidad es todo lo contrario, a partir precisamente del uso de la tecnología y de estas herramientas, ¿no? De acceso abierto que existen para que la gente pueda experimentar, digamos, el uso de la información a partir de herramientas tecnológicas y cómo a partir de esto, el bibliotecario o el papel del bibliotecario, más bien del científico de la información, refunda o revalora su propio papel social.
Sí, sí, sí. De hecho, muchas veces creemos que quizá ya no va acorde a los tiempos, ¿no? Hay muchas personas que en sí así lo han manifestado, de decir, no, pues es que la bibliotecología es una ciencia oscura del pasado, una ciencia olvidada, cuando la realidad es que nuestra área de trabajo es la información, y la información siempre ha existido y siempre existirá, a menos que nuestra civilización colapse. Pero aún cambiando el nombre, básicamente las funciones que nosotros trabajamos, de hecho ya se están haciendo en otros paralelos, ¿no? Es decir, el tema de las ciencias de la información va mutando, se va adaptando a los nuevos contextos y las nuevas realidades. Entonces, quizá hay veces que no es tan sencillo de ver en una primera capa, pero la realidad es que todo lo relacionado con bibliotecología y ciencias de la información tiene una total aplicación en los ambientes y ecosistemas digitales, y en todas las plataformas que se siguen gestando, ¿no? Entonces, creo que también Wikipedia es uno de los más claros ejemplos de una enciclopedia que se ha reinventado y que se ha adaptado y que ha roto esquemas, ¿no? De hecho, Wikipedia era acceso abierto antes de que se hicieran las declaratorias de acceso abierto. Entonces, eso mismo pasa con nosotros, con nuestra propia función. Estamos básicamente ya inmersos en muchas otras áreas relacionadas con la información, aunque a veces con distintas caras o con distintos nombres.
Excelente. Muy interesante conversación, Jonathan, y ya nos estamos acercando, como decimos Saúl y yo, peligrosamente a la hora. ¿Algún comentario adicional o algún tema que
Ok,
que no,
sí.
Que no abordamos.
¿Algún tema?
Sí, sí, algo que nos haya faltado y que digas, esto lo tenía que haber dicho.
No, pues nada más simplemente agradecer a todos mis compañeras y compañeros docentes, bibliotecarios que participaron en este libro. La verdad me hubiera gustado mencionarlos a todos y platicar de todos los proyectos que están en el libro. Pero bueno, ¿no? Lo dejo así como un tipo trailer para que se emocionen. Espero que esto les emocione y digan, sí, voy a leer ese libro, ¿no? Si quieren, no lo lean de principio a fin, vayan bien saltando de capítulo en capítulo conforme a sus intereses. Pero yo quiero agradecer mucho a mis compañeros coautoras por todo lo que me enseñaron durante ese proceso de materialización del libro, sencillez con la que comparten todos sus conocimientos, esta manera con la que nos muestran a todos los demás cómo podemos ser más creativos, cómo podemos diseñar actividades. Bueno, en primera instancia quiero agradecerles a todos ellos, ¿no? Todas las personas que contribuyeron en este libro con un capítulo y también, obviamente, a quienes están detrás de todo este proceso, ¿no? Entonces, creo que es uno de los grandes aciertos de Wikimedia México haber materializado esta obra y también, obviamente, el área de educación, ¿no? Que es básicamente quien estuvo también ahí luchando para que este libro se pudiera materializar en tiempo récord. Sabemos que a veces el proceso editorial te puede llevar toda una vida, ¿no? Que ya casi estás decadente para cuando tu libro se publica. Bueno, en este caso básicamente rompieron récord, ¿no? Porque en 6 meses, si mal no recuerdo, se empezó a construir todas las propuestas, se empezó a hacer la revisión por pares, el Open Peer Review, retroalimentación, se empezó a maquetar el libro y básicamente ya estaba cocinado, ¿no? Entonces es algo también muy loable que en tan poco tiempo, en tiempo récord, básicamente 6 meses, este libro se materializó. Y eso fue posible solamente gracias a toda la gente que estuvo impulsando el proyecto ahí desde Wikimedia, ¿no? Entonces, pues solamente agradecer a todos ellos por haber concretado esta obra.
Genial, y tenemos siempre la última pregunta acerca de los hobbies, pero como se trata de tu segunda aparición en el podcast, creo que no viene mucho al caso, pero ¿qué cosa nos puedes recomendar? Ya que hablábamos, creo que la otra vez, de películas, de libros, de música, ¿qué recomendación bibliotecológica nos puedes hacer?
Sí, creo que la vez pasada quemé todos mis cartuchos en cuanto a hobbies. Pues nada, ahorita la última intento de afición que estoy obteniendo. Ya sé que se va a escuchar muy solitario, ¿verdad? Se va a escuchar muy triste y solitario, muy forever alone. Pues básicamente explorando las posibilidades, ¿no? De las nuevas herramientas de inteligencia artificial. Creo que todos estamos bastante impactados con esto. Entonces ahorita tengo una intriga muy grande en ver cómo podemos utilizar estas herramientas, tanto para cuestiones de bibliotecología, ¿no? Como para cómo, ¿no? Así muchas personas dicen, no, es que puedes tú pedir a la inteligencia que te haga código, que te ayude a hacer un software, que te ayude a componer música. Entonces, ahorita yo estoy tratando de entender cómo podemos utilizar esta herramienta para que tenga un impacto benéfico en la profesión bibliotecológica y, obviamente, también, como muchos otros de mis compañeros, qué impacto puede tener en los proyectos hermanos, ¿no? En los proyectos de la Fundación Wikimedia. Entonces, ahorita estoy tratando de resolver ese asunto, ahí conversando con el mismo ChatGPT y viendo sus posibilidades, ¿no? Entonces, ya sé que no es una afición muy, que despierte muchas envidias, pero bueno, la realidad es que es interesante, ¿no? El proceso de ver qué tanto permite y qué tanto se puede crear a partir de estas nuevas tecnologías.
Yo no sé, yo creo que es el tema de moda, ¿no? El tema de Wikipedia y la inteligencia artificial también creo que está muy de moda. No lo sé, quizás hay una integración por ahí y no lo sabemos. Ya nos dirás el avance, Jonathan, pero no sé, ¿están integrando por ahí inteligencia artificial en Wikipedia o en Wikimedia? No lo sé.
Sí, justamente parte del foro que tuvimos la semana pasada en Nuevo León se habló sobre esos temas, sobre las posibilidades. Y pues bueno, básicamente creo que ahorita todo el mundo está tratando de ver qué beneficio puede tener para su propio uso, ¿no? Entonces creo que es bastante loable, aunque también en cierta manera preocupante, ¿no? Esta idea del fin de la realidad, ¿no? Cuando vemos que ya se pueden hacer simulaciones de imágenes, que se pueden hacer simulaciones de video, que se puede redactar sin necesidad de redactar, pues creo que también es algo muy atractivo, pero a la vez también muy preocupante, ¿no? El tema de que nos estamos acercando a una era en la cual ya no vamos a poder discernir qué es real y qué no. Entonces, justamente se hablaba de una idea de una nueva alfabetización, ¿no? Es algo que que he estado tratando de profundizar, una alfabetización mediática e informacional enfocada en inteligencia artificial, ¿no? Es decir, esto puede representar también un peligro con las personas que no sepan, sobre todo personas mayores, que no sepan que un audio ya se puede clonar, ¿no? Con simplemente escuchar segundos, esta nueva herramienta Voli que permite duplicar la voz, pues obviamente puede tener un contexto peligroso. O el uso de imágenes, ¿no? Creadas a partir de deepfake. Entonces creo que en su momento va a urgir lanzar una nueva alfabetización. Sabemos que hay muchos tipos de alfabetizaciones y en este momento creo que habría, es un muy buen tema como bibliotecarios para sentarnos y empezar a ver las posibilidades de la creación de una nueva alfabetización enfocada en las ventajas que representa la inteligencia artificial, pero también los peligros.
Sí, ya se habla de creadores de comandos para ChatGPT, ¿no? Como una nueva profesión. Entonces, no sé, incluso también Wikipedia por ahí que pueda detectar qué artículos son creados con inteligencia artificial, como está pasando con los artículos científicos hoy en día, ¿no? El tema es largo y nos da para una segunda edición seguramente.
Sí, sí, sí. Disculpen que ya me invitaron para una cosa, ya estoy hablando de otra, pero lo hice a propósito para que me vuelvan a invitar ahora con el tema y el enfoque de la inteligencia artificial en algún futuro distópico y en un nuevo episodio. Pues bueno, quizá por ahí lo estaremos platicando.
No, es que sabemos que nos levantas el rating, así que queremos hablar para una siguiente edición seguramente. Bueno, Juan, adelante.
Bueno, más bien quería preguntarle a Merisanda si tiene alguna conclusión, comentario final.
No, pues bueno, bastante interesante una vez más este programa que tuvimos el día de hoy. Muchísimas gracias, Jonathan, por habernos presentado este libro tan interesante y sobre todo, bueno, para dejamos ahí la mosca, ¿no? En la oreja, haciéndole ruido a nuestra comunidad de bibliotecarios, archivistas y documentalistas, para poder repensar, ¿no? el futuro que nos espera como profesionales. Muchísimas gracias, Jonathan, y gracias, chicos.
Muy bien, y no queremos irnos sin antes saludar a nuestra querida audiencia que siempre anda pendiente de los programas, especialmente a quienes se conectaron y siguieron el en vivo. Específicamente por acá tenemos a Salvador Jiménez desde Mérida, a Eusebio de la Rosa que se conectó de República Dominicana, a Ramón Fraga que envió sus felicitaciones a Jonathan, y no nos dijo desde dónde, pero por allí el saludo. Como siempre decirles, la cita será para la siguiente semana. Si les gustó este video, esta transmisión, compártanla, coméntenla, pónganle me gusta en las redes. Nos pueden seguir por YouTube, por Facebook y pueden ver Infotecarios Podcast en infinidad de plataformas. Será entonces hasta la siguiente semana, hasta un siguiente episodio de Infotecarios Podcast. Hasta la próxima.
Adiós.
Chao, chao.